ponencia de esta mesa corre a cargo de Carlos Hernández, del Proyecto Democracia y Territorio de la UNAM. La ponencia se llama Ciudades Rurales, Control Poblacional para Control de Territorio.
Hola, buenas tardes, noches. Por favor, a los del audio y la grabación, igual si me hacen algunas señas y no se escucha de pronto. Ok. Bueno, hace rato en la mesa de la mañana, el compañero Díaz, de Nuevo Juan de Grijalva, nos hablaba de la importancia de la historia, ¿no? De conocer un poquito la historia. Él bromeaba y conocía mucho de su historia. También aquí mi tocayo Carlos ha hablado sobre los antecedentes de nuestra historia que tienen que ver con estos proyectos de reubicaciones. Yo creo que lamentablemente tienen que ver, esa es parte de nuestra historia. Y yo traigo otro cachito, que es en 1524, con Hernán Cortés, en su cuarta carta de relación al rey Carlos V de España, él le da un dato curioso. Le dice, mira, ya encontré, o sea, ya fui y desmantelé todos los pueblos importantes en el centro de ese territorio. Ahora estuve viajando y ya encontré una ruta que nos va a permitir cruzar el mar de una manera rápida, ¿no? Por territorios que son tuyos, que son controlados por ti, y entonces pues todo va a estar en orden, ¿no? A la usanza de ese entonces, los conquistadores y los expedicionarios enviaban mapas, ¿no? Y entonces en los mapas se ubicaban las poblaciones, las buenas, que eran las controladas, con algunas crucecitas, pues ya estaban evangelizados, muchas veces ya concentrados, ¿no? Alrededor de iglesias y esto. Y las malas, las que se resistían a la conquista y al despojo, las ubicaban con algunas señas un poco más violentas o más grotescas, ¿no? Rayitas y así, ¿no? Entonces, más o menos así es como trata en esas cartas Hernán Cortés, ¿no? Hay nada más como pensar que en ese entonces la intención real de los empresarios en Europa era cruzar los barcos hasta Asia, ¿no? Pero se equivocaron y había como otro pedazo de tierra en medio, y entonces es lo que buscaban en ese entonces. Poco a poco, bajo la lógica capital que se ha estado desarrollando, ha habido más intereses, ¿no? Poco a poco van surgiendo importancia, de pronto granos o tipos de alimento, de pronto algunos recursos, maderas y demás, construcciones, minerales, de pronto aparece petróleo y empiezan a aparecer otros tipos de minerales como uranio, y se van como creciendo, ¿no?, los intereses. Lo importante aquí es pensar que esta lógica de capital que tiene que ver con la ganancia de parte de muchos, empobreciendo y despojando de pocos, despojando y empobreciendo a muchos, siempre ha ido a la par de una lógica de control y una lógica militar, ¿no? Así como Hernán Cortés le decía, es tu territorio y aquí tenemos tropas, ¿no? Así ha sido en toda la historia, parte también de nuestra historia, ¿no? Con el desarrollo del capitalismo en el mundo. Y entonces yo trato de ubicar a las ciudades rurales desde esta, o ubicar el componente de guerra, el componente de control de las poblaciones bajo una lógica de guerra, ¿no?, que está dentro del proyecto de ciudades rurales. Entonces, primero, bueno, nada más mencionar que la destrucción del otro, ¿no?, durante la conquista y en general en la lógica de guerra, no tiene que ver solamente con que sea distinto a mí o distinto al conquistador, ¿no? Tiene que ver con que su diferencia le impida obtener lo que busca. No es que le molesta que hablen de manera distinta, ¿no? No es que le molesta que se vistan de otro modo. Tendrá sus prejuicios y todo, sí. Pero si realmente se mete y le importa destruir, es porque le estorba, ¿no? Entonces, bueno, hay una transición, creo yo, que es de la guerra abierta, ¿no?, de las formas de guerra abiertas, con balas, con armas, de diferentes formas a lo largo de la historia, a el momento en que llega a convertirse en políticas públicas, ¿no? Es un camino un poquito largo, un poquito difuso, no es una línea así como, no es algo lineal, es algo que han ido aprendiendo y modificando y haciendo, ¿no? A lo largo de toda esta historia, pues ha sido importante para ellos el, como tener control sobre las poblaciones de los territorios donde tienen los intereses o los recursos que les interesa obtener, ¿no? Algunos, referentes más recientes, ya con la forma moderna militar, yo las ubico en Filipinas, en, con el ejército estadounidense, en 1947, había una rebelión de los Hook, que se llamaba. Entonces, a los militares estadounidenses se les ocurrió que podían ganarse a la población, ¿no? Apoyándoles en cuestiones de salud, en cuestiones de educación, en cuestiones de infraestructura de sus pueblos, ¿no? Entonces, al tener ese, esos aliados, podían combatir de mejor manera a los Hook, que en ese momento pues, les estorbaban para obtener lo que buscaban, ¿no? Otro referente es en Malasia, la guerra contra los comunistas entre 1948 y 1960 por parte del ejército británico. El ejército británico lo que se da cuenta y lo que empieza a usar es las comunidades tienen sus formas de vinculación. Si yo a la gente que ya tengo de mi lado la reubico, ¿no? Y la concentro en algunas comunidades nuevas, yo puedo controlar quién entra, quién sale, con quién hablan, con quién no hablan, qué recursos hay ahí, qué se mueve, ¿no? Y entonces empezar a desmembrar. A eso se le llamó aldeas estratégicas, que sería como un referente más, más reciente a nosotros, más cercano, ¿no? Y un poquito más acabado de esa lógica. Los encargados fueron los británicos en ese entonces, ¿no? Esta lógica de reubicaciones se han utilizado en Kenia, en Indochina, en Argelia, en Vietnam, en Afganistán, en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, en general en todo Centroamérica y en muchos otros lugares que se me escapen, obviamente, ¿no? Un momento particular es Vietnam. El ejército estadounidense le importa mucho conseguir ese, ese punto, ¿no? Es estratégico para la política que tiene, ¿no? Para los recursos. ¿Y qué es lo que se enfrenta? Una insurrección con un planteamiento de otra forma de gobierno que no le conviene, ¿no? Entonces, lo primero es atacar militarmente. Es una cosa desproporcionada, ¿no? Los estadounidenses pues, tienen los recursos y las armas del mundo. Los otros pues, no tenían casi nada. Pero no podían vencer militarmente. Y además políticamente estaban perdiendo la guerra, ¿no? En ese entonces había un secretario de defensa que se llamaba Robert McNamara. Este tipo había estado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, diseñando los bombardeos de aviones, ¿no? Una cosa muy analítica y muy de estadísticas de ver en cuántos segundos se tienen que lanzar las bombitas para sofocar a los pueblos, ¿no? Algunos dicen que incluso había poblaciones que morían por el calor que se ocasionaba, ni siquiera por el impacto real de la bomba, ya de tan saturado. Esa persona había diseñado eso, ¿no? Esa persona después de ser militar ahí, que fue por, como de servicio, estuvo en medio empresarial, estuvo en la Ford, Kennedy entra y le dice, oye, te quiero de secretario de gobernación, de defensa, ¿no? Acepta, se va de secretario de defensa y él con toda su lógica analítica y estadística refuerza militarmente Vietnam y pierde, ¿no? Entonces, lo que se da cuenta es, más bien empieza a cuestionarse, ¿por qué estamos perdiendo una guerra donde nosotros tenemos la de ganar militarmente? Porque lo que está peleando la gente, ¿no? Son sus tierras, son sus vínculos, ¿no? Es una razón. Y esa razón es lo que les motiva, ¿no? Y lo que no va a dejar que entremos. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? En lugar de llegar con balas, vamos a atacar esas razones. Y dice, si parte importante de las razones son las condiciones sociales en que se vive, pues vamos a atacarlas y vamos a paliarlas, ¿no? Entonces vamos a asegurar un poquito de salud, un poquito de educación, un poquito de proyectos productivos que tengan trabajo y bla, 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 y empieza, ¿no? Y se empieza a conjuntar entonces, más marcadamente, esta lógica de cuestiones políticas, sociales, con el componente militar, ¿no? O desde el componente militar. Después de secretario de defensa, que fue muy controvertido y todo, se va ni más ni menos que al Banco Mundial de 1968 a 1980. es hasta ahorita creo el presidente que más ha durado ahí, estando en el Banco Mundial, pues sus componentes principales, ¿no?, en el diseño de la política del Banco Mundial son seguridad y desarrollo. Este tipo había aprendido muchas cosas en Vietnam, ¿no? Él mismo lo dice en algunos testimonios o cuando vivió, aprendió mucho de ingeniería social, es decir, qué es lo que importa y cómo intervenir en poblaciones y cómo intervenir con personas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se atienden esas causas, lo que se va a generar es una insurrección. Dice, entonces, lo que hay que prevenir esas insurrecciones, hay que prevenir esos levantamientos. Y es nuestra responsabilidad, decía, como buenos ciudadanos y comprometidos con el mundo, bla, 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 atacarlos. Entonces, empieza a diseñar toda una batería de conocimientos académicos, con instituciones académicas, con universidades, con organismos no gubernamentales, acerca de lo que es la pobreza, acerca de lo que son los grupos vulnerables, ¿no? Cosa curiosa, más bien ellos proponen una forma de ver la pobreza, proponen qué es un grupo vulnerable. Y es una lógica otra vez colonial, no son las personas quien dice yo soy pobre por esto, esto y esto, ¿no? Son ellos quien deciden qué es la pobreza. Entonces, si en la mañana nos decían los compañeros, es que, y lo veíamos en el documental, por cierto, bastante bueno, donde decían, es que nosotros estamos acostumbrados tradicionalmente, históricamente, a producir, ¿no? Y ahora no tenemos, ahora tenemos que trabajar para tener dinero para pagar. La medición de la pobreza que hace el Banco Mundial en ese momento es el ingreso per cápita, el famoso dólar, ¿no? ¿Cuántos dólares ganas? Si ganas menos de un dólar, entonces eres pobre. Si ganas más de un dólar, pues ya no eres tan pobre. Y no importa si en tu país ese dólar alcanza para un chicle o alcanza para comprar un carro, ¿no? Por decir. Eso además es falso, ¿no? Pero entonces la medición de la pobreza es a partir del dinero, ¿no? De un ingreso, de un asalariado, y con fórmulas y modos que engañan, pero que logran imponerse. Y lo más grave es que se imponen en la academia y actualmente sigue manteniéndose eso y se siguen discutiendo y se sigue perfeccionando, ¿no? Incluso luego desde academias pues, que podríamos considerar críticas, ¿no? Pero no ven la pobreza como una cuestión estructural, ¿no? Todo eso sucede con el Banco Mundial durante el periodo que está este tipo de presidente, ¿no? Entonces, a partir de todas esas concepciones empiezan a diseñar las políticas focalizadas. Es decir, ya sabemos que esos son pobres y entonces tienen estas características, si son mujeres, si son niños, si son tal y tal y tal. Vamos a hacer políticas públicas específicas para estas personas, ¿no? Y entonces, desde el Banco Mundial, que es instancia hermana del Fondo Monetario, ¿no?, que son los grandes encargados de rearmar los estados y los gobiernos, ¿no?, empiezan a decir, yo te voy a dar dinero, pero tú trabaja de este modo. Entonces tienes que atacar estos grupos vulnerables, estas causas, con políticas focalizadas, muy puntuales, bla, 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 ¿no? Eso sucede en todas partes del mundo, en el tercer mundo, en toda América Latina, ¿no? No es una cuestión del gobierno, de nuestros gobiernos, es una cuestión que se dirige desde arriba. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y es, me parece que es un punto medular. El interés es empresarial, es de los grupos de poder capitalista. El diseño viene de estas instancias, ¿no?, que tienen un componente ahí muy claro, muy directamente militar, ¿no?, de esa experiencia, y en otros casos pues, con agencias directamente militares, inteligencia y esto, que se articulan, es decir, se ejecutan, se llevan a cabo por los gobiernos locales, ¿no?, federales, estatales, aquí, municipales, empiezan a aterrizar, ¿no?, que al final tienen un beneficio no para la población, sino para los mismos empresarios, ¿no? Entonces es como la escalerita. Esta lógica, esta manera de ver la pobreza, esta manera de ver los grupos vulnerables y todas esas cosas, las necesidades del mundo, se llegan hasta la ONU y a los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Una vez que se montan allí, que se logran poner en ese pedestal, en ese punto, ¿no?, que es referencia para muchos, entonces se puede imponer mucho más fácil, ¿no?, se puede aterrizar en los diferentes lugares, en los diferentes países. Bueno, todo esto que tendría que ver con Chiapas, ¿no? Va a empezar a aterrizar un poquito. Aquí, como decía también Carlos, el Estado dice, bueno, es que hay una dispersión. Así empieza, de hecho, lo del, ¿cómo se llama? La justificación del proyecto de ciudades rurales. Dice, es que el problema del Estado es una dispersión. Hay un caos, ¿no? En el Estado. Está todo desordenado. Y ellos ubican que en los 70s es cuando se da un movimiento muy grande de masas y cada quien se queda por todas partes regados. Lo que no explican es que ese caos y esa dispersión, ¿no?, tiene que ver con desalojos, con empujar a comunidades y a pueblos por apropiaciones de terrenos ganaderos, ¿no?, por empresas, por grupos de inversión y por prospecciones de petróleo, ¿no? Y en ese periodo se da un empuje muy fuerte y por lo tanto una migración muy fuerte, ¿no? Eso es el caos que ellos ubican como problema. Curioso que sea ocasionado por la misma gente, ¿no? Entonces, desde ahí pues ya hay una serie de violencias o de coerciones de parte de las instituciones de gobierno, ¿no? Muchas veces aterrizados por sus órganos como policías, militares, y muchas otras por directamente grupos privados, ¿no?, como los rancheros con sus guardias blancas. Hay presos, hay persecuciones, hay una serie de cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan ahí? Pues los intereses, los recursos que se van sumando poco a poco, ¿no? Entonces el agua, el petróleo, hay muchas investigaciones de petróleo en ese momento, los minerales, maderas, y se empiezan a sumar, ¿no? Se diseñan las zonas de reserva ecológica y todo en ese entonces, ¿no? ¿Qué sucede? Todo eso ocasiona precisamente una gran insurrección, ¿no? En ese estado del 94, el EZLN dice, ya basta, perdona, la chingada a todos, y vamos a tomar, ¿no? Ocupan tierras, reconvierten ese uso de tierras, le dan otro uso comunitario, ¿no? A esas tierras recuperadas, como les llaman. Entonces, de inmediato llega el ejército, ¿no?, ya la Fuerza Federal, y ocupan el espacio. Lo curioso, y hay muchos trabajos sobre eso, es que no solamente ocupan puntos para golpear al EZLN, sino también los puntos estratégicos de recursos, ¿no? Los lugares donde hay petróleo, los lugares donde hay agua, los lugares donde hay minas, los lugares de, por ejemplo, carreteras, cruces, puentes, ¿no?, una serie de recursos que les interesan. Entonces, la ocupación militar tiene un doble giro. Una, la intervención ante una insurrección de la gente, ¿no?, armada y política. Y dos, de una vez vamos a tomarlo antes de que suceda otra cosa y vamos a empezar a controlar el territorio, ¿no? Todo esto se empieza a articular desde órganos militares, ¿no?, con inteligencia militar. Se diseña una cosa que se llama Plan de Desarrollo, Plan de Campaña Chiapas, que tiene que ver con golpear al EZLN, además de otras cosas, y se empiezan a utilizar otro tipo de instancias no militares, pero desde esa lógica militar. Esas instancias son, por ejemplo, la Profepa a nivel federal, ¿no? La Profepa empieza a declarar, oye, es que es muy importante este bosque y entonces hay grupos que lo están destruyendo y hay que ocuparlo militarmente, ¿no? Porque eso es como si fuera un terrorismo. El CEDESOL, con todas sus campañas de financiamientos y proyectos y paliar y todo esto, la Procuraduría Agraria del Estado y las variaciones que han tenido a lo largo de estos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Pueblos Indios, por acá, también, ¿no? Eso de empezar a focalizar y empezar a atacar estos grupos, ¿no? Las causas de la pobreza, bla, bla, bla. También utilizan grupos paramilitares que son entrenados por instancias militares, ¿no?, no reconocidas, actualmente siguen desconociendo así tajantemente todos, dicen no existen grupos paramilitares en México, cuando hay bastantes compañeros que lo han comprobado, ¿no? En el Estado, por ejemplo, si no mal recuerdo, son 13, 14, por lo menos bien argumentados y bien sólidos con documentos, o sea, información, fotos, todo, ¿no? Estos grupos paramilitares sobre todo recientemente con el gobierno de Sabines, han interactuado mucho con instancias como la Secretaría Agraria del Estado, ¿no? Y también ha sido un parte del mecanismo, un juego, ¿no?, de doble golpe entre, por ejemplo, estos proyectos como el PROCEDE, el PROCECOM, que es la reconversión de los ejidos y las tierras comunales, ¿no?, con el uso de violencia. Entonces empiezan a jugarle por los dos lados, ¿no? El caso es que dentro de ese plan de campaña Chiapas, en varios momentos dicen que es importante desarmar los vínculos de las personas para poder desmantelar, golpear a los insurrectos, el EZLN, ¿no? Entonces incluso mencionan que hay que separarlos, mejor que estén sueltos, ¿no? Curiosamente, a la par, se van dando proyectos de reubicación en puntos muy estratégicos. Algunos de los de esos puntos de reubicaciones son los poblados Nuevo Magdalena, Nuevo Poblado Santa Marta, que Marta es la señora que diseñó el programa desde el gobierno y por eso se llamaba Santa Marta, el Nuevo Centro de Población Ejidal Nuevo Montes Azules. Todos estos tienen en común que no han funcionado, que lo más seguro es que ahorita estén comidos otra vez por la vegetación, ¿no?, y han sido un fracaso. Les prometían que los iban a llevar a lugares donde iban a poder tener una mejor vida, que obviamente después fueron abandonados y todo esto, y entonces la gente pues no se pudo mantener. También hubo casos de presos, de demandas, de denuncias y todo esto, ¿no? Ahí hay un antecedente más directo todavía con las ciudades, el proyecto de ciudades rurales sustentables, ¿no? Estamos viendo que todo este tiempo ahí está el componente militar, esa lógica de control, ¿no?, militar, de ya en su forma como de políticas públicas, y vamos a atender a los pobres y todos esos rollos. Entonces, ¿qué tiene de particular el proyecto de ciudades rurales sustentables, ¿no? Hay quienes insistimos, el proyecto de ciudades rurales sustentables no se crea porque importe la gente, se crea porque importa controlar el territorio, importa apropiarse de los recursos que hay allí, importa utilizar esas vías de comunicación, esa energía, esa biodiversidad, ¿no?, esa investigación, nanotecnología, todas esas cosas, petróleo, uranio, agua, importa esa conexión de rutas, eso es lo que importa ahí, ¿no? No importan las poblaciones. ¿Cuál es el problema que tienen? Que en esos lugares donde hay cosas que le importa al capital, a las empresas, hay gente, ¿no? Y la experiencia les ha marcado que la gente no se deja, ¿no?, que se molesta, que se insurrecciona, ¿no? Y entonces, pues no pueden simplemente justificar de pronto un ataque militar o un control violento. Entonces vamos a prevenir. Lo que tiene de particular, según yo, el proyecto de ciudades rurales sustentables es que es como un modelo de intervención de prevención. Es decir, nosotros ya sabemos que aquí hay algo que nos interesa. Para conseguirlo, ¿no?, antes de que suceda el problema, vamos a prevenir ese problema. Vamos a reubicar a esa gente, le vamos a prometer mejores condiciones de vida, vamos a decirles que van a tener un futuro mejor, que les vamos a cubrir todo y van a producir y van a ser felices y educados y bla, 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 bla. Y entonces, ya que esté libre, como decía Carlos, pues ahora sí vamos a invertir de lleno, ¿no? Entonces, los lugares donde están encantados los proyectos de ciudades rurales sustentables o sus variaciones, curiosamente coinciden en que hubo investigaciones de petróleo, prospecciones, yacimientos petroleros, muy cerca de zonas con presas o donde se pretende construir presas, donde se pretende hacer minas de oro, por ejemplo. Me estaban diciendo hace rato que hay una zona donde Starbucks está muy interesada en reconvertir todo el rollo de los cafetales, ¿no? Y entonces de pronto llega una ciudad rural ahí, qué curioso, ¿no? Y entonces ese es como el común que tiene el proyecto de ciudades rurales, en dónde se está plantando, ¿no? Eso que decía, es la cadena es las empresas, las instancias internacionales con la lógica militar articuladas por gobierno para beneficio de las empresas, se puede ver acá. Sabines ha declarado que el proyecto de ciudades rurales viene de la sociedad civil. Para él, la sociedad civil son los empresarios, no somos las personas, ¿no? su sociedad civil son esos grupos que financian y todo esto y que están obviamente buscando un interés, si no, no pondrían dinero, ¿no? También ha dicho Sabines que lo que puede lograr el proyecto de ciudades rurales es que se quede en manos de la sociedad civil y entonces no dependa de su sexenio, no dependa del humor y de la capacidad o la gestión del siguiente gobierno, sino se pueda mantener. Es decir, esas funciones de gobierno, esas funciones de ese control de las poblaciones y de su manejo y demás, que quede directamente en manos privadas, en manos de la sociedad civil a la que se refiere, ¿no? Ese es otro componente particular de las ciudades rurales sustentables. Supuestamente no se supeditaría a un grupo que esté en el gobierno, sino directamente al grupo de poder que está detrás, que son los empresarios, ¿no? Es esta cuestión de la prevención. Y de nuevo está este factor de la guerra, que es, pues no te destruyo porque seas diferente, sino porque me estorbas. Si ya no te puedo destruir, en este caso, abiertamente, con balas, como en una guerra abierta, ¿no? Lo que hago es destruir tu forma de relaciones, tus vínculos comunitarios, tu relación con el medio, tu forma de vida, ¿no? Eso es lo que se ataca también. Entonces, desmantelar eso, y lo que se buscaría en general es esa forma de control de la población, del control de la gente, ¿no? Para poder dominar un territorio.